Bienvenidos a nuestra sala de charlas bíblicas de cristianos enoteístas de Telegram. Esta es una charlita general en directo que hemos tenido el día 30 de noviembre del 2021, donde hemos hablado de diferentes temas muy importantes relacionados con la actualidad, lo que está pasando, y con las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ya sabéis cómo está la situación a nivel mundial. Aquí en España, pues hoy ha aprobado el Tribunal Supremo pues el uso del pase verde este. Y como sabéis, pues todo esto, aunque sabemos que no es la marca de la bestia, pero es un preludio lo que va a ser en el futuro la marca de la bestia, sin la cual no se va a poder comprar y vender. Así que cuidado, no os dejéis engañar por aquellos que enseñan, los católicos, los paposos, como el arzobispo Vigano, que están enseñando que esto es la marca de la bestia, la falsa vacuna. Cuidado, que eso es un terrible engaño de Satanás, ya que la verdadera marca de la bestia, sabéis, dice el Apocalipsis, que la colocarán en la frente y en la mano derecha. Y además va a ser el Papa de Roma, el falso profeta, quien va a imponer ese sello, esa marca. Y esto no ocurre con esta falsa vacuna asesina. Como sabéis, esto simplemente lo han creado pues para medir el nivel de borreguismo que hay en los países, en diferentes países, y también para eliminar, para reducir la población mundial y para, pues eso, para matar a millones de personas. Ese es el único objetivo de esta falsa vacuna.
Sí, así es, hermano Tito. Esto es el primer sello que se ha abierto en este año 2021, porque el problema aquí con las traducciones de la Biblia y es que al no ir al griego koiné, no nos damos cuenta de que ahí la palabra arco, es tóxico, es un veneno, es lo que es, ahí está la palabra, y tóxico, es un veneno. Lo que pasa que esos venenos se metían en las puntas de las lanzas y de las flechas, objetos punzantes, en los que participaban en las guerras en la antigüedad. Entonces ahí está usando un símil, porque aquí este veneno, que es óxido de grafeno, se introduce también por un objeto punzante. O sea, ahí claramente está el segundo sello, y para más claro dice que tiene una corona, o sea que está más claro que el agua. Pero efectivamente eso no es la marca de la bestia, porque aparte, antes de que sea la marca de la bestia, creo que está en Apocalipsis, si no recuerdo mal, capítulo 12, lo que va a ver es el mensaje del tercer ángel y después, y también el descenso de Satanás a la tierra. Entonces, obviamente eso no ha pasado, para darle el poder a la bestia y al falso profeta, que será ese último de la dinastía papal.
Efectivamente, ahí lo has explicado muy bien. La palabra griega es esa, es toxon. Toxon, de ahí viene toxina, veneno. Salió venciendo y para vencer, dice Apocalipsis capítulo 6. O sea, que esto significa que por eso es que ha convencido a millones y millones de personas para que se pongan esta falsa vacuna, este toxon. Salió venciendo y para vencer. Y ahora el siguiente jinete que saldrá es el rojo, el caballo de la guerra, de la guerra mundial, que es lo que se tiene previsto, un estallido de violencia a nivel mundial. Va a haber muchas guerras civiles y también una guerra mundial, una guerra nuclear entre las grandes potencias. La paz va a ser quitada de la tierra, dice Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Hará que se maten unos a otros. Interesante esa expresión del Apocalipsis, y hacía que se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. O sea, matarse unos a otros, pues eso suena muchísimo a guerras civiles. La gente se va a matar por las calles, va a haber venganzas, y después de eso pues vendrá el siguiente jinete, que es el hambruna. Y cuando hay guerras, pues hay hambrunas, hay escasez de alimentos y hambrunas, y la muerte. Esos son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Entonces yo sí, yo estoy convencido que el primer jinete, que el que monta el caballo blanco, ya fue soltado. el año pasado, en el año 2020, y ahora viene, pues vendrá el segundo jinete. Un toxo, un veneno en las puntas de las flechas, efectivamente, como ha explicado el hermano Tomás. Y eso es lo que se puede decir que es una jeringa de estas de la falsa vacuna. Es como la flecha, una flecha en miniatura con un toxón, un veneno, que inyectan en las personas para matarlas. Así de sencillo.
Básicamente, hermano Tito, se puede decir de forma contundente que a nosotros hoy nos tocó vivir, o sea, somos esa generación de personas que va a ver esos acontecimientos, ¿no? Incluso es posible que algunos cristianos de hoy en día no mueran, o sea, que queden vivos, no sabemos obviamente quiénes serán, hasta el segundo retorno de Cristo.
Efectivamente, hermano, yo creo que sí, ya lo vamos a ver. Va a haber muchos muertes, también va a haber más martirios. Cuando llegue el reinado de la bestia, después de la Tercera Guerra Mundial, ya vendrá la gran persecución contra los santos de Dios, que va a ser, como sabéis, en el Imperio de la Bestia. Va a estar formado, ¿por cuántos reinos estará formado el Imperio de la Bestia? A ver si alguien lo sabe.
Por 10 reinos.
Claro, por 10, ni uno más ni uno menos. Ya sabéis que todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales, nunca simbólicas. Las figuras sí son simbólicas, pero las cifras, los números son siempre literales. Si habla de 10 reinos, pues serán 10. Si habla de dos cuernos que tiene el falso profeta, pues son dos. Los dos testigos serán dos. 42 meses son 42, 1000 años son 1000 años, 144.000 son 144.000, etcétera, etcétera. Siete trompetas son siete trompetas, o sea, todos los números son literales. Y por consiguiente, también ese número será literal. Y entonces, pues nada, vendrá ese reinado de la bestia que durará 42 meses, va a hacer la guerra a los santos, los va a vencer. Muchos serán llevados a campos de concentración, a prisiones, serán llevados en cautividad, Apocalipsis 13, verso 10. Otros estarán destinados a morir por la espada, es decir, les cortarán la cabeza. Y luego, pues sí, posible también, claro, nadie le. No niega que haya por ahí santos de Dios que se escondan y estén vivos para cuando venga el Señor Jesús. Pero curiosamente el Apocalipsis habla de los que serán llevados en cautividad y los que serán muertos. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Si queréis compartir algún pasaje de la Biblia para que lo comentemos, pues lo podéis hacer.
Hermano Tito, ¿en el Antiguo Testamento hay alguna profecía relacionada con lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo?
Que yo sepa, ¿no? Es en el libro del Apocalipsis, que ese es el principal libro profético de la Biblia, donde sí se habla de estas cosas. Luego está el libro del profeta Daniel, que se hablan de los imperios que vendrían en la tierra. Pero el Antiguo Testamento, que yo sepa, no hay ninguna profecía que hable exactamente de lo que está ocurriendo. Sin embargo, el Apocalipsis, sí. Recordad que es el principal libro profético de la Biblia y el libro más importante de toda la Biblia, es el Apocalipsis. Es el único libro donde hay una bendición especial de Dios y de Cristo para aquellos que lo lean y lo estudien y guarden las palabras proféticas de este libro. Eso no ocurre con ningún otro libro de la Biblia. Por eso es el libro más atacado por Satanás y por los hijos de Satanás. Es el Apocalipsis.
Curioso, Tito, cambiando un poco el tema, que hay versiones como la versión de esta de que es bastante bueno en general es de Cantera Iglesias, que en el de 1 Corintios 8:6, donde dice tenemos un solo, ahí solo ellos mismos lo marcan, pese a que son monoteístas, entre corchetes, indicando que no está en el texto griego. Sin embargo, lamentablemente, para otros textos la pifian bastante, porque en el de Romanos 9, capítulo 9, verso 5, que está muy claro y que muestra que Jesucristo pues, es un Dios que está por encima de toda la creación y que aparte, y que es por tanto increado y que es bendito por las eras, es decir, que Él es eterno, todas las eras es eterno, ahí lo que hacen es un auténtico estropicio, como lo vierten.
Efectivamente, hermano. Y no ocurre solo con esa versión, sino con otras muchas que han manipulado ese pasaje de Romanos 9:5 para hacer creer a la gente que Cristo no es Dios sobre todas las cosas. cuando el pasaje claramente está hablando de Jesús, es el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre, por siempre, amén. Y luego hay otros textos que sí, esa versión Candela Iglesias lo ha traducido bien, muy bien. Hay pasajes, pero otros muy mal. La mejor versión de que existe ahora mismo del Nuevo Testamento es el testimonio de los apóstoles, la que yo hice, es la verdad. Es la mejor traducción, la más fiel a los textos griegos y la más confiable y además muy fácil de entender. Yo la recomiendo a todos, si no la tenéis, o la bajáis en formato PDF, el libro electrónico PDF desde mi sitio web, y la tenéis gratis.
Yo la tengo en PDF y en papel.
Muy bien. Y luego respecto pues a otros pasajes, pues igual, están en la Reina Valera, por ejemplo, hay textos que es igual, están bien traducidos y otros pues lo han traducido mal. Pero en general la versión Reina Valera es buena, ¿eh? Es muy buena, es bastante buena. Está basado el texto receptus, como sabéis. Es una versión bastante buena. A mí me gusta mucho. Yo todos los pasajes bíblicos que tengo memorizados, todos, todos, todos son de la Reina Valera del 60. He memorizado muchos textos. Y siempre cuando queráis memorizar pasajes de la Biblia, utilizar siempre la misma versión, o sea, una sola versión. Porque si utilizáis 10 versiones diferentes, os vais a hacer un lío. Sin embargo, si utilizáis solo una, veréis qué fácil es memorizar textos. Y memorizar pasajes bíblicos de la versión Reina Valera del 60 es muy sencillo, ¿eh? Es un lenguaje que es un texto muy fácil de memorizar. Lo digo por experiencia.
Es verdad, totalmente de acuerdo, porque de hecho a mí me fue facilísimo desde que empecé a usar la versión de Valera hace ya unos años, hace unos 5 o 6 años, grosso modo, y desde luego la capacidad para memorizarlos me era mucho mejor que memorizarlos en el estropicio esto de Biblia que tenía la sociedad Watchtower. O sea, realmente. Textos como Filipenses 2, 6 al 11, como el de 1 Timoteo 2, 5, como, o sea, es que realmente, aunque ahí le metieron la palabra solo también, ahí pifiaron lamentablemente, pero en general, el de 1 Corintios 15, la resurrección, el que es un credo este súper primitivo, de 5 en adelante, son textos realmente que efectivamente es facilísimo, no sé por qué, pero es facilísimo memorizarlos.
Así es, hermano. Tiene, no sé, tiene esa cosa así, la Reina Valera, especialmente la versión del 60, que la revisión del 60, que es muy fácil de memorizar. E incluso mucho más fácil de memorizar que la que escribí yo, la del Testimonio de los Apóstoles. Yo llevo memorizando pasajes de la Reina Valera del 60, pues fijaos, desde hace 41 años, desde que tenía 18 años. Y os lo digo por experiencia, que es tremendamente sencillo memorizar esa versión. Y luego, sin embargo, hay otras versiones que son dificilísimas de memorizar. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de los Atalayados es dificilísima de memorizar. Además, es muy mala versión, muy difícil de memorizar.
Sin duda. Dímelo a mí, hermano, que estuve ahí 10 años y vamos, eso realmente memorizar ahí, no sé cómo hice. Bueno, yo sé, bueno, a Dios gracias que me dio esa capacidad de memoria, ¿no? Pero para otras personas que llevaban ahí 10 años o más, por ejemplo, tema la inmortalidad del alma, no salían de Eclesiastés 9:5 y Juan 5:28. O sea, realmente, ¿no? Sí, es así, o sea, es las versiones más fáciles de memorizar es la versión de Valera.
Efectivamente, por eso es que hay. Yo creo que no he conocido jamás a ningún atalayado que se sepa versículos de memoria de su propia versión, de la versión del Nuevo Mundo. No solo suelen aprender de memoria. ¿Por qué? Porque es difícil de memorizar.
Sí, te hablo del famoso Montans este, que era el último que me hacía a mí el cursillo. Que no sé, los que sabía de memoria, pum, ahí. No, y ya casi ni de memoria, o sea, sabía dónde, qué decía el versículo, más o menos, y lo localizaba. Pero es que realmente es así, porque te extienden las palabras, te añade, te hace muy. Aparte de que es una versión horrible, o sea, tremendamente falsificada, ¿no? Eso ya es otra.
Así es, hermano. Yo recomiendo a todos, supongo que tendréis la versión Reina Valera en vuestro teléfono, en vuestro celular. Ya sabéis, la podéis vais al Play Store y buscáis la Reina Valera. Tenéis ahí montones de Biblias. Y entre ellas la Reina Valera del 60. La tengáis en el teléfono y la leáis todos los días. Intentar también memorizar versículos teniéndola en el teléfono es muy fácil. Va a llegar el momento en el cual va a estar prohibido incluso leer la Biblia. O sea, cuando venga el reinado de las bestias, probablemente prohíban la Biblia, prohíban este libro. Lo van a prohibir la Biblia. Entonces, aquellos que tengan memorizados pasajes de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, pues van a ser privilegiados.
Sí, eso es importante. Y en especial del libro del Apocalipsis, que será lo que en ese momento más se ajuste.
Efectivamente, hermano. Especialmente el Apocalipsis, así es. Porque fijaos que el Apocalipsis dice que unos estarán destinados a ser llevados en cautividad, es decir, a cárceles o a campos de concentración, y otros a morir por la espada. Imaginaos que nos llevan a un campo de concentración, a una cárcel, durante ese tiempo, donde no tengamos Biblias. Pues aquellos que hayan memorizado pasajes de la Biblia, pues van a ser, repito, van a ser privilegiados. Si tenéis algún pasaje de la Biblia que queréis que comentemos, pues lo comentamos, ¿no? El texto que antes ha citado hace unos minutos el hermano Tomás, 1 Corintios 8, 6, pues es un pasaje tremendamente importante. Y por desgracia, pues ha sido muy mal traducido, no solo la Reina Valera, sino otras muchas versiones, metiendo la palabra solo. Esas versiones han dicho, dicen, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Claro, esto lo lee un unitario que dicen que solamente hay un Dios, que es el Padre, un monoteísta, pues qué es lo que va a decir, o va a decir, lo dijo aquí Pablo, que solamente existe un Dios, que es el Padre. Claro, está leyéndolo en una mala versión. Pero eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo que para nosotros hay un Dios Padre, y punto, y un Señor Jesucristo. Sea, lo único que estaba diciendo es que tenemos un Dios supremo, que es el Padre. Pero no dijo que solo tengamos un Dios. Fija lo que hace al meter la palabra solo, como destroza el significado de esa frase dicha por Pablo. Entonces esto, pues mucha gente en su ignorancia, pues no lo sabe, claro. Hay gente que es monoteísta, que dicen que son monoteístas porque citan ese texto y dicen, no, es que Pablo dijo que solo hay un Dios y es el Padre y por lo tanto niegan, lógicamente niegan la divinidad de Cristo también. Estos falsos cristianos monoteístas, porque como Pablo dijo, según esas malas versiones, que solamente hay un Dios que es el Padre, pues dicen, ah, pues el único Dios que hay es el Padre. Entonces Cristo no es Dios. Así de simple. Y todo basado en una mala traducción.
Hermano, toda la mayoría de las doctrinas erradas se basan en malas traducciones, ¿no? Por ejemplo, o en textos que no están en los originales, ¿no? Por ejemplo, la Trinidad se basa mucho en cosas así, ¿no, hermano?
Eso sin ninguna duda, hermano. Así es. Muchas doctrinas falsas se basan en malas versiones, en malas traducciones. Por ejemplo, o en malas, mejor dicho, en malas interpretaciones de falsos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El texto de primera de Juan 5, 7, porque cuando dice ahí el apóstol Juan dijo que tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos, son uno. Ya sabemos que ese versículo en muchos manuscritos griegos no aparece, antiguos, pero en otros sí. Y a mí me da exactamente igual si ese texto lo escribió Juan o no lo escribió Juan, pero en realidad no está enseñando ninguna herejía. Lo que pasa es que los trinitarios, al leer ese versículo, lo malinterpretan. Y entonces cuando enseñan la doctrina del falso Dios trino. Dice, no, mira, lo ves, ahí dice que Dios es trino, ahí no dice que Dios es trino, ahí simplemente el apóstol Juan está diciendo que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan. O son uno, como dicen otras versiones, concuerdan. Ahí no dice que Dios sea trino, ahí simplemente menciona al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, y ya está. ¿Os dais cuenta? O sea, es un versículo que no enseña el trinitarismo. Y sin embargo, los trinitarios lo han pervertido y creen que sí que lo enseña. Y no es así. O como el otro pasaje, también lo utilizan siempre. Y dice, bautizar, Mateo 28, 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ah, mira, Dios es trino, porque Cristo dijo que bautizaran en el nombre de un Dios trino. ¿Es un bautismo trinitario? No. Esa fórmula de bautismo no es trinitaria. No. Para empezar, Jesús no pronunció esas palabras, eso lo sabemos. Porque los apóstoles bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ese texto tampoco es falso, no enseña ninguna herejía, simplemente menciona al Padre, a Cristo, al Hijo y al Espíritu Santo, nada más. Pero no dice que los tres formen un solo Dios, no dice que los tres sean un solo Dios. Pues lo mismo ocurre con el pasaje de 1 Juan 5, 7. Como los trinitarios son ignorantes, son ceporros, no saben nada de la Biblia, igual que los arrianos, pues entonces cogen ciertos versículos, por ejemplo, de la Reina Valera, como son esos dos, y los malinterpretan, los pervierten. Enseñando algo que no enseñan realmente, porque, repito, o sea, es que ese pasaje de bautismo, del bautismo no dice que Dios sea trino, ¿no? Menciona a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Nuevo Testamento. Hay montones de versículos donde se mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso no significa que enseñen la Trinidad.
Efectivamente, cuando se le pregunta a uno de ellos, díganme dónde dice 1 Juan 5, 7, y estos tres son un Dios, ya nada, ya los dejas callados totalmente. De hecho, cuando viertes, por ejemplo, antes que estábamos hablando de 1 Corintios 8, 6, cuando se vierte correctamente, como lo has vertido tu hermano Tito en tu versión, ese texto es totalmente antitrinitario, que dice claramente ahí, pero nosotros, sin embargo, hay un poderoso el Padre, del cual, o un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesús el Mesías, por medio del cual son todos, o sea, está clarita que está hablando de dos entidades divinas, dos dioses. Uno, creador, arquitecto, supremo, y otro, el obrero maestro. O sea, eso es totalmente antitrinitario. Por eso es que necesitan meter uno solo, ahí la palabrita, solo.
Efectivamente, y algo muy importante es que dice, y un Señor, Jesucristo. O sea, ahí se le está llamando Adonai. ¿Adonai? ¿Y quién es el Adonai del Antiguo Testamento? ¿Cómo se le llama a este Dios? Jehová. Es decir, ahí lo que estaba diciendo Pablo es, para nosotros hay un Dios Padre, o sea, un poderoso Padre, un Dios supremo que es el Padre. Y luego dice, y un Señor Jesucristo, lo que es lo mismo, un Jehová que es Jesucristo. Es lo que estaba diciendo, porque cuando el Nuevo Testamento se dice Jesús es el Señor, lo que está queriendo decir los apóstoles es que Jesús es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Simplemente lo que está diciendo. Jesús es ese Señor Jehová, el Adonai. En hebreo el Adonai, en griego el Kurios. El Adonai del Antiguo Testamento, que sabéis que fue escrito en hebreo, el Adonai del Antiguo Testamento es el Kurios del Nuevo Testamento, es decir, Jesús. Por consiguiente, 1 Corintios, por eso es un pasaje tan importante. Está enseñando que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y que hay un Señor, que hay un Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Es sencillo, es lo que enseña. Y aquellos que rechazan esta doctrina, pues no se podrán salvar. Porque para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es ese Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, como leemos ahí en Romanos capítulo 10.
Y en Hechos 22, 16 dice, cuando dice ahí, levántate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Por tanto, el nombre que hay que invocar para ser salvos es ese nombre que identifica, de hecho ahí está, claramente en relación a Joel 2.32. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Eso tritura por completo el arrianismo. Demuestra claramente que Jesús es el segundo Señor Jehová y por conseguir tu Dios eterno.
Así, lo has explicado muy bien, eso es importantísimo, importantísimo. El nombre que tenemos que invocar para ser salvos, como del hijo, le dijo Ananías, ahí en Hechos 22, al apóstol Pablo, levántate y bautízate lavando tus pecados e invocando su nombre. ¿Qué nombre? Pues el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Uno cuando se sumerge, invoca el nombre de Jesús. Jesús, sálvame. Y cuando uno se sumerge en el agua, Jesús, sálvame. Y es entonces cuando efectúa el verdadero bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces será salvo, será a tiempo futuro. Sabéis que la salvación eterna es algo que estamos esperando. Se va a manifestar en el día postrero. O sea, no somos salvos en el momento que nos bautizamos. No, de ninguna manera. Seremos salvos en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Porque en las iglesias, ¿qué es lo que enseñan? No, tú ya eres salvo en el momento que aceptas a Jesús como tu salvador, repitiendo esta oración, ala, ya eres salvo. Es una doctrina de demonios. Cuando creemos en Jesús, lo que recibimos es el perdón de los pecados. Somos justificados ante Dios, somos justificados, somos reconciliados con Dios. Ahí tenemos el perdón de los pecados. Eso es lo que ocurre cuando creemos en Jesús y nos bautizamos. Recibimos el perdón de los pecados. Pero no, otra cosa diferente es la salvación eterna, que la vamos a recibir en el siglo venidero, dijo Jesús. Y en el siglo venidero la vida eterna, esa salvación eterna que va a ocurrir cuando aparezca por segunda vez Jesús. Bueno, acaba de entrar también aquí, a ver, ha entrado el hermano Isaías, el hermanito Ricardito, está también Benjamín, Eder, Tomás y yo. Bueno, ya que está aquí el hermano Ricardito, si queréis que hablemos un poco del sexo celestial, una charlita, pues podemos hablar también del tema. Si es que le apetece a Ricardito, claro.
Yo aquí tengo una duda acerca de lo que es cuando dice que hay que invocar el nombre del Señor, ¿eso es lo mismo que el arrepentimiento? Uno dice que se arrepiente para bautizarse o es algo diferente.
No, invocar el nombre del Señor Jesús lo dice la palabra, invocar. O sea, tú, por ejemplo, imagínate que cuando nos bautizamos, decimos, estás invocando el nombre de Jesús, Señor Jesús, sálvame. Tú le estás invocando para la salvación, para tu salvación. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, como dice ahí, leemos en Joel capítulo 2. Pues igual, Jesús es ese Señor Jehová y es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos. Jesús, sálvame, ya está, eso es invocar el nombre de Jesús. Otra cosa diferente es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Pasamos, pues eso, de ya no hacemos lo que hacíamos antes, abandonamos el mal y cambiamos de vida, eso es el arrepentimiento. Pero invocar el nombre de una persona, pues lo dice, es invocarlo con la boca. Si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor, lo dice Pablo. Lo confesar es con tu boca, o solo invocar es que es lo mismo. Pues serás salvo.
Lo que pasa es que dos amigos se van a bautizar para explicarles bien cómo eso de cómo es lo de invocar el nombre del Señor para ser salvos y explicarles
Vale.
bien cómo es.
Pues es muy sencillo. Ya como he explicado, les dices, cuando se van a sumergir en el agua, tienen que invocar el nombre del Señor Jesús. Es decir, Jesús, sálvame. Y se sumergen. Y ya está. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, el que se va a bautizar dice, Señor Jesús, tiene que decir, Jesús, sálvame. Y se sumerge. Como le dijo Ananías a Pablo, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es el verdadero bautismo en agua.
Ahí si editas la charla y la subís al internet, ahí mandas un saludo para acá. Aquí vemos unas personas aquí en Guatemala que también somos cristianos bíblicos.
Ah, pues le enviamos un saludo cordial a los hermanos, a los santos hermanos que están ahí en Guatemala. Y ya mañana sí estará publicado este audio. De todas maneras, ahora cuando acabemos la charlita, ya os enviaré el audio sin editar. Simplemente os voy a enviar el audio por si lo queréis compartir y tal. Y ya mañana estará publicado en el sitio web esta charlita. Entonces, saludamos a estos hermanos que hay ahí en Guatemala. Y nada, pues es perseverar en la fe, en la verdadera doctrina hasta el final, si queréis ser salvos. El que no persevere hasta el final en la verdadera doctrina no será salvo. Jesús dijo, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y la pregunta es, ¿perseverar en qué? Muchos pueden decir, bueno, Jesús dijo, sí, el que persevera hasta el fin será salvo, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Pues perseverar en la verdadera doctrina cristiana que hemos conocido, que hemos aprendido. sea, todo lo contrario, por ejemplo, a lo que han hecho los falsos hermanos, los falsos cristianos arrianos, que conocieron la verdadera doctrina y se han apartado de ella y han apostatado. No han perseverado en la verdadera doctrina, y han caído en el maldito y satánico arrianismo. Pues que eso espero que no ocurra con otros hermanos, con hermanos verdaderos que estén ahí en Guatemala y en otros países. Sí, el Carlos, el Junior, el Gel, la otra por criaturita también, este que se ha marchado, el Marco, que ha abandonado también y se ha ido con ellos, con los arrianos, ha sido engañado por Satanás. O sea, es que si no perseveramos en la verdadera doctrina y no tenemos un correcto conocimiento de la escritura, de la verdadera doctrina, van a venir estos arrianos y os van a engañar, así de simple. Os van a contar argumentos completamente falsos, estúpidos, diabólicos, y van a engañar a los que no estén firmes en la verdad. Mira cómo, por ejemplo, al hermano Ricardito no le han engañado. Porque ya hace muchos años que conoce la verdadera doctrina, aunque en unas cositas secundarias pues no estemos de acuerdo, pero bueno, no afectan a la salvación. Pero en lo esencial haya perseverado en la verdadera doctrina, no ha caído en el maldito y satánico arrianismo. Ahí está, perseverando hasta el final.
Cierto, es verdad que Ricardito, y eso que estaba allí ahí de vez en cuando en su salita y tal, y sin embargo él ha mantenido, no se ha dejado embaucar. Probablemente en estos momentos, pues ya Ricardito no sea tan querido por estos arrianos al ver que no lo han podido abducir a esa enseñanza satánica.
Así es, Ricardito ya conoce hace bastantes años las Sagradas Escrituras, la doctrina, la doctrina de los dos dioses eternos, del Padre y del Hijo, y eso lo tiene claro, es firme en eso, y conoce bien muchos pasajes de la Biblia, o sea, por eso es que no ha sido engañado, así de simple. Sin embargo, el polo opuesto, lo contrario, lo tenemos en el otro pollo, en Carlos. Carlos, o sea, tú le escuchabas hablar a Carlos y era la duda, vamos, personificada. La tibieza y la duda personificada. Y yo ya lo sabía, yo decía, ¿verdad, Ricardito? Y decía, a ver, cómo este se va a apartar, se va a ir con los arrianos, el Carlos. Yo lo decía este verano. Y efectivamente así ocurrió. Fue engañado por ellos, porque se le veía que no conocía las escrituras, no estaba firme en la fe, se le veía dudando constantemente, tenía dudas y dudas y dudas, lo decía él mismo, que tenía dudas y efectivamente vinieron estos hijos del diablo, como el Junior y el Gel, y le engañaron y le destrozaron la mente y ahí está con ellos. Se apartó de la fe.
Veía una persona sumamente dubitativa, sumamente inestable, muy inestable era, totalmente.
Sí, efectivamente. Así es, así es.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano. Benjamín.
En mi caso, por decirlo, que yo fui bautizado por la iglesia adventista cuando tenía yo como 12 años. Pues yo he estado perseverando en la verdadera doctrina, pero pues yo no tengo aquí nadie ni quien. ¿Cómo podría yo bautizarme si no hay nadie aquí cerca ni nada?
Es muy, muy sencillo, no hay falta que haya nadie que te bautice. Si no hay nadie que te bautice, tú mismo te puedes bautizar. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se prohíba que uno mismo se pueda bautizar. Te metes en el agua, en una bañera, en una pila, en una piscina, en un río, en un lago, en el mar, donde sea, ya está, y te bautizas tú mismo. Eso no es ningún problema.
Muy bien, hermano. Sobre el pasaje también que le quería comentar de Daniel, que mencionó usted hace rato, bueno, siempre he tenido esa duda porque en Daniel, al final, cuando dice que irán unos, se levantarán muchos del polvo a la vida eterna y otros a la confusión, y algo así dice perpetuo. ¿Por qué no dice muerte, sino confusión y vergüenza? Este sería un paralelismo de la muerte, algo así.
Vale, muy buena pregunta. Es que esa es una mala traducción, esa que aparece en la Reina Valera. Vergüenza y confusión perpetua, dice el texto de la Reina Valera. ¿Qué significa eso? Ahí no dice que van a vivir para siempre. Fíjate bien que el pasaje dice que los que vivirán para siempre serán los que han hecho lo bueno. Los que han hecho lo bueno resucitarán unos para vida, fijaos, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que van a resucitar para vida, para vivir para siempre? Pues los que hayan hecho lo bueno, lo dice el texto bien claro. Y los otros van a resucitar no para vida, sino para vergüenza y confusión perpetua. ¿Eso qué significa? Pues para una vergüenza eterna, para una confusión perpetua, para muerte eterna, destrucción eterna. hay que ir a otras traducciones, a otras versiones para ver cómo lo han vertido. Pero en la Reina Valera y esa frase está bastante mal traducida, ¿eh? Porque mucha gente la lee y cree que ahí que los malvados van a vivir para siempre, en un sufrimiento eterno, ¿no? Eso no lo enseña el texto, porque el pasaje dice bien clarito que los que van a vivir para siempre van a ser solamente los justos, los que hicieron lo bueno. Lo dice bien claro. Es como Jesús dijo ahí en Mateo 25, verso 46, que dijo Jesús. Un texto que es casi, casi, casi igualito que ese de Daniel, dijo Jesús. Y estos irán al castigo eterno, malos justos a la vida eterna. Refiriéndose a las cabras, dijo que irán al castigo eterno. Más los justos a la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que van a vivir para siempre? ¿Las cabras o los justos? ¿Justos? Lo dijo Jesús. ¿No las cabras? Entonces, ¿por qué dijo Jesús que las cabras irán al castigo eterno? ¿Qué significa eso del castigo eterno? Pues la destrucción eterna, irán al fuego eterno, como dice el versículo 41, ¿eh? Mateo 25, 41, de un apartar de mis malditos al fuego eterno. Entonces ese era el castigo eterno, la destrucción eterna en el fuego, lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice la epístola de Judas Tadeo? Judas ahí, versículo 7, ¿qué dice? Que fueron puestas de ejemplo las ciudades de Sodoma y Gomorra, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fijaos, la misma expresión que utilizó Jesús ahí en Mateo 25. Sufriendo el castigo del fuego eterno, y Sodoma y Gomorra desaparecieron. Dios las destruyó por fuego, fueron reducidas a cenizas y dejaron de existir. Ya no seguían ardiendo, desaparecieron. Fueron aniquiladas. Por lo mismo lo que Dios va a hacer con todos los malvados cuando sean quemados. Será un fuego, fuego literal, el mismo fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Y ya está, se han reducido a cenizas y desaparecerán para siempre. Por supuesto, antes de desaparecer para siempre, sufrirán un gran dolor, un tormento. Cuando alguien es quemado, sufre dolor. Entonces serán atormentados con fuego y azufre hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Fijaos que hasta lo dijo Jesús, Mateo 10, 28, que dice, temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el fuego, en la guerra. Habla de destrucción. Cuando nosotros destruimos algo en el fuego, pregunto, ¿lo estamos conservando con vida o no? No, si tú destruyes algo en el fuego, estás matando la vida, lo estás destruyendo, lo estás reduciendo a cenizas. Pues eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados.
De hecho, en Isaías, otro pasaje paralelo a este que acabas de leer, Barotito, 34, 9 al 10, ahí vemos claramente el significado de esa expresión. Cuando dice, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Y ahora dice, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Entonces, ahí lo está diciendo. ¿Qué significa perpetuamente subir a su humo, el fuego eterno? Significa la destrucción por fuego, obviamente, pero cuya consecuencia es la ruina, la destrucción completa y eterna, como dice también este texto del profeta Isaías. Y además, teniendo en cuenta que el alma no es una sustancia espiritual que sea un yo fantasmal en el interior de un cuerpo, sino que somos nosotros, almas vivientes, y que nuestra alma es nuestra vida o nuestra psique, que muere, deja de existir, cuando muere, tal como dice, por ejemplo, Génesis 3:19, dijo Adán, porque de polvo eres y volverás al polvo. ¿Con quién hablaba ahí? ¿Hablaba con Adán o hablaba con el cuerpo de Adán, como si Dios hablara con una marioneta? Hablaba con Adán. Adán volvería al polvo. Él era un alma viviente. Entonces, pues realmente esa doctrina es absolutamente falsa, diabólica, y fue Satanás el mismísimo que lo inventó. Porque si Dios dijo, eres nefes, Génesis 2:7, viviente, alma, y esa alma muriendo morirás al desobedecer, ¿no? Como dice ahí en la Biblia, Génesis capítulo 2, 16 al 17, es decir, se convertiría en un alma mortal, decir lo contrario, es decir, que eres un alma inmortal. Pues ahí veremos, el verdadero inventor de esa doctrina es el mismo diablo.
Sin ninguna duda, esa fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, el no moriréis.
Como muy bien lo has explicado, ¿qué le dijo Dios a Adán? Pues polvo eres, le estaba hablando a Adán. No solamente al cuerpo, le estaba hablando a la persona de Adán. Polvo eres, al polvo volverás, y ya está. Más claro que el agua pura. Cuando morimos simplemente dejamos de existir, porque volvemos al polvo. Es decir, al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado. ¿Sabéis que el Señor Jesús lo creó del polvo de la tierra? ¿Dónde estaba Adán antes de ser creado del polvo de la tierra? No existía. Así de sencillo, por lo tanto, cuando morimos, pues también dejamos de existir.
Hermano Tito, ¿podría hablar también del pasaje de Isaías 66, 24, que utilizan mucho los pentecostés, cuando dice que saldrán y verán los cadáveres, que su gusano nunca morirá? Ellos a veces dicen que ahí habla exactamente del infierno.
Sí, hermano, eso es una figura literaria. El gusano que nunca muere, se estaba refiriendo a Jesús al gusano de la putrefacción de los cadáveres. Ya sé, cuando morimos y nos sepultan, nos entierran, pues nos comen los gusanitos. Entonces, cuando Jesús dijo que el gusano de ellos no muere, ¿qué estaba diciendo? Porque la muerte, ese estado de muerte va a ser eterno, van a estar muertos para siempre, ya nunca más volverán a vivir. Eso es lo que significa la expresión del gusano no muere. Y el fuego que no se apaga, ¿qué significa eso de que el fuego no se apaga? Pues igual, que será una destrucción eterna. Y ya pues, mientras haya combustible, mientras estén ardiendo los malvados, el fuego no se va a apagar, pero una vez que se hayan consumido los malvados, por supuesto que el fuego se apaga. Es lo que ocurrió con la Gehenna de Jerusalén. ¿Qué dijo Jesús sobre la Gehenna de Jerusalén? Dice, el fuego no se apaga. ¿Por qué no se apagaba el fuego de la Gehenna de Jerusalén? ¿Por qué? A ver si alguien lo sabe.
Claro, de Jerusalén, y pues cada rato le echaban basura y pues avivaban el fuego con la basura.
Así es, echaban animales muertos especialmente, serán comidos por los gusanos de la putrefacción, y la carne que no era consumida por los gusanitos de la putrefacción era devorada, era consumida por el fuego. Y el fuego nunca se apagaba porque siempre estaban echando ahí basura, animales muertos, etcétera. Entonces, por eso dijo Jesús que el fuego no se apaga y el gusano no moría. Lógico. Pero una vez que ya dejaron de echar animales muertos a la Gehenna, pues el fuego se apagó. Pues entonces, cuando Jesús dice que el fuego no se apagará, el gusano muere, significa que la muerte va a ser para siempre eterna. Y una vez que hayan sido consumidos los malvados en el lago de fuego, pues lógicamente el lago de fuego ya dejará de tener su función y desaparecerá. Se apagará, así de sencillo.
Precisamente en la Gehenna, por eso lo utilizó Jesús como un símbolo de destrucción, porque ahí no se echaba nada vivo y todo lo que se echaba ahí era con el fin de que fuera consumido por completo. Básicamente lo que les estaba llamando a esos fariseos era basura, ¿no? Por eso es que dice, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. A su gusano, porque lo que no comían los gusanos, se le echaba azufre al fuego para que ardiera más y que fuera totalmente consumido. Estaba hablando de eso. Ahí no se arrojaba ninguna persona viva y menos aún para mantenerla horas y horas vivo ahí, ¿no? Era todo lo contrario.
Aunque se echara ahí alguna, por ejemplo, un animal en la Gehenna de Jerusalén, algún animal que todavía estuviera vivo, lo arrojaban ahí, pero moría, o sea, moría rápidamente, moría al ser consumido por el fuego. Porque recordad que en el lago de fuego la gente va a ser arrojada viva. O sea, por ejemplo, la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego. Y ahí van a ser atormentados hasta que sean destruidos. O sea, Dios perfectamente puede arrojar a alguien en el lago de fuego vivo, estando vivo. Y ahí se irá destruido. No un sufrimiento sin fin, como dicen las iglesias apóstatas. Ahí estarán viviendo eternamente en el fuego, ¿no? Simplemente ahí serán atormentados, sufrirán un grandísimo dolor al ser quemados, hasta que sean totalmente destruidos. Aquellos que han sido los más malos, hayan hecho más cantidad de maldad, pues lógicamente van a sufrir más. Es una ley de justicia divina. El que haya sido más malo sufrirá más que el que haya sido menos malo. Es lógico, tendrá menos dolor el que haya hecho menos malo que el que haya sido más malo. Es de puro sentido común.
Otra doctrina falsa también del geoísmo atalayado, los dioses atalayados que tienen esa doctrina falsa de que el lago de fuego es un emblema que significa la muerte perpetua sin resurrección. Pero cuando vamos a la Biblia, ahí en ese texto de Apocalipsis 14:10, ahí lo que vemos todo lo contrario. Dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles en la presencia del Cordero. Todo lo contrario. Y Jesús dijo en Mateo 13:42 que allí es el llanto y el crujir de sus dientes. Todo lo contrario. O sea, unos defienden un sufrimiento sin fin, y otros enseñan todo lo contrario.
Efectivamente, los atalayados lo que enseñan es una destrucción sin dolor. Si te dicen que los va a aniquilar, pero sin un tipo de tormento, ni de dolor. Y los otros apóstatas enseñan todo lo contrario, que ahí estarán sufriendo, atormentados eternamente sin que jamás sean destruidos. O sea, son los dos extremos, y los dos extremos son diabólicos y falsos, los dos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza bíblica? Pues que sí, que van a ser atormentados, van a sufrir un gran dolor, hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Es la enseñanza de Jesús, de los apóstoles y de toda la Biblia. Así que lo que enseña esta secta diabólica atalayada es mentira. Y lo que enseñan los evangelocos y los paposos, pues también es mentira. Bueno, si algún hermano quiere enviar algún comentario más antes de marcharnos, yo me voy a marchar ya a roncar. Mañana ya también voy a publicar, porque fue el debate lo tuve hace 4 días, lo tuve el viernes, con un paposo en un grupo de WhatsApp, sobre el tema de la Trinidad, y todavía ni estaba haciendo el vago, y ni lo editaba ni lo publicaba, así que ya mañana lo publicaré, juntamente con esta charlita que hemos tenido hoy. Bueno, pues nos vamos allá. Lo dicho, perseverad en la fe y la verdadera doctrina hasta el final. No caigáis en la apostasía, como ha ocurrido con estos falsos cristianos y falsos hermanos, arrianos, que han caído en el maldito arrianismo, que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, ¿eh? Porque ellos no confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Es decir, ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Y como no lo confiesan, pues significa que ni tienen el Espíritu de Dios ni se podrán salvar. Así de sencillo. Pues nada, gracias por haber estado aquí en la salita del directo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos.